Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Aquí estoy a las 5 y 4 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, tomándome mi jengibre con miel de la Alcarria, una miel artesana que compré en un mercado en la calle, un mercado artesanal, y la verdad que está francamente rica y sobre todo que suaviza la garganta, que a los que nos dedicamos a la radio y vivimos de la voz nos viene francamente bien tomar este tipo de cosas. Mira, nosotros, por mucho ruido mediático que haya, en este programa de radio no tocamos la política, nos alejamos, más que nada porque a las 6 siempre hay un análisis espectacular por parte de Carlos Herrera, y para qué meternos nosotros en esos charcos, ¿no? Sobre todo que nos bombardean por todos los sitios con ese tipo de cosas, pues nosotros desengrasamos y nos fijamos más en historias humanas, que son las que realmente nos ponen los pies en la tierra y nos demuestran que la vida mola un montón. Son historias y calles positivas y me gusta mucho compartirlas con toda la audiencia. Y es verdad que a veces nos quejamos de las cosas que nos pasan en el día a día, pero luego no terminamos de formalizar esa denuncia. Nos pierden una maleta en el aeropuerto o recibimos una mala atención por parte de un servicio técnico. Bueno, y se queda ahí. No nos movemos, no reclamamos, no lo luchamos. Bueno, son muchas situaciones comunes que al final solo quedan en el disgusto que uno se lleva ante la impotencia de no poder hacer nada. Así se encontraban millones de mayores en España a la hora de hacer una gestión en su banco. Lo estuvimos aquí tratando en Poniendo las Calles. Pero todo esto ha cambiado gracias a Carlos San Juan. Con este hombre de 78 años, hoy quiero poner esta segunda calle positiva del día porque su iniciativa, Soy Mayor, No Idiota, ha dado sus frutos. Resulta que ayer lunes el Ministerio de Economía y la patronal bancaria pues han firmado la actualización del protocolo que pondrá freno a la exclusión financiera de los mayores. La reivindicación, con más de 600.000 firmas, era un clamor, la gente lo necesitaba, y Carlos ha asegurado en la tarde de COPE estar feliz por lo que ha conseguido.
Seguro que no se han enterado ni de este protocolo que se ha firmado hoy, ni se van a enterar, pero van a sonreír en breve tiempo, yo creo que inmediatamente, y van a poder entrar con sus cartillas sin hacer cola, y van a tener un trato humano y adecuado, y no van a saber por qué, pero sobre todo van a dejar del drama que era hacer colas bajo el sol o bajo la lluvia y volver a casa sin haber hecho nada.
Así es, el protocolo establece dos medidas clave. La primera, el refuerzo de la atención telefónica, que será sin coste, que será personalizada y preferente para los mayores, por fin. Y la segunda medida es la ampliación del horario de caja. Los mayores podrán, bueno, pues hacer sus gestiones de forma presencial en su banco de 9 a 2 de la tarde, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Bueno, Carlos asegura que estas medidas son las que entran en vigor de inmediato, aunque el protocolo contempla más mejoras.
Es el principio, sin lugar a dudas, porque va a ir acompañado pues de modificaciones en los cajeros, de tal manera que sean cajeros muy asequibles, que identifiquen la edad automáticamente, y va a ir acompañado para las personas ya más capacitadas pues la posibilidad de tener aplicaciones mucho más sencillas que les pueden favorecer, sobre todo pues consultar determinados movimientos en los que ellos tengan bancarios, que tengan ellos duda.
Carlos es la demostración de la importancia que tiene denunciar las injusticias. Es que de no ser por su iniciativa, el problema se habría prolongado en el tiempo y nuestros mayores, nuestros queridísimos ponedores mayores, la gente que ha hecho España, pues son realmente quienes lo habrían pagado una vez más. Así que, afortunadamente, ahora la situación va a mejorar para todos ellos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Te lo contaba en la primera hora, hemos hablado del TOC, eso que se llama los trastornos obsesivos compulsivos. Es algo que sufre el 3% de la población mundial y consiste en tener un miedo o pensamiento irracional sobre algo que no tiene ninguna base, pero que puede llegar a limitar nuestra vida. Es verdad que hay muchos tipos de TOC, pero uno de los más extraños es el de Daniel. Este mago de Barcelona teme ser un violador. Para superar este miedo infundado, pues se ha tenido que someter a un tratamiento muy complicado.
Si yo tenía miedo de sentirme un violador, pues me hacían enfrentarme a ellos, me hacían enfrentarme a vídeos de abusos sexuales, lo hacían para que mi ansiedad subiera, y después, con diferentes técnicas que me daba mi psicóloga, para que viera que esta ansiedad, por mucho que al principio la sufriera muy potencialmente, luego ya iba bajando poco a poco.
Y es que con la pandemia los expertos están afirmando que este trastorno se ha incrementado. Eso sí, no debemos confundir un TOC con tener una manía. Así por lo menos nos lo explica la psiquiatra Niera Morales.
Cuando hablamos de manía estamos hablando de un acto puntual, ocasional o aunque sea diario, pero un acto que no interfiere en nuestro día a día. En cambio, en un trastorno obsesivo compulsivo, la frecuencia de las obsesiones, de los pensamientos obsesivos, es tan elevada que acaba causando un malestar muy importante en el paciente y que repercute en áreas de la vida como, por ejemplo, laboral.
Esta es una de las cosas que te hablábamos en la primera hora, eso de las 4 y cuarto de la mañana, pero tenemos más cosas que contarte hasta las 6, justo cuando le demos la del pulpo a Carlos Herrera en este martes 22 de febrero, la cátedra del apóstol San Pedro. Y fíjate, en esta última hora de programa te adelanto que vamos a hablar con con Joe Burger. Como te puedes imaginar por el nombre, es un tipo al que le gustan mucho las hamburguesas, tanto como para haber cambiado su vida de inspector de Policía Nacional a catador profesional de este producto. Queremos que nos explique qué le llevó a dar ese cambio y cómo se puede llegar a vivir de ello. Espectacular. Son las 5 y 10, son las 4 y 10 de la mañana en las Islas Canarias. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6, ¿qué más tenemos que hacer?
Pues vamos a conocer en la ronda de ponedores algunas de las profesiones que realizan nuestros oyentes mientras que nos escuchan. Seguiremos leyendo los mensajes que nos están dejando con sus apellidos, algunos bastante extraños. Y vamos a seguir enseñándoles a hacer cosas con nuestra sección de tutoriales. Todo lo que están aprendiendo esta temporada los ponedores, ¿eh? En esta hora descubriremos además al ganador, al que ha estado ahí oído a visor, en este caso.
Bien.
Y se ha quedado con la copla de lo que estamos mostrando.
Bueno, genial. Hay un montón de gente que está participando con los apellidos, con el juego del tutorial. Es una gozada que estemos levantando el país, en esta ocasión nuestra España, pues a través de cosas positivas. Y me gusta y mucho. Hay ponedores que están deseando conocer el tiempo que nos espera en el día de hoy. ¿Qué tiempo tendremos? Menos mal que Irene Santa trabaja en eltiempo.es y siempre, bueno, pues hasta ahora aparece por aquí para contarnos cómo viene la jornada. Irene, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Por delante de nuevo tenemos una jornada de temperaturas más altas de lo que tocaría para estas fechas del año, porque en bastantes ciudades de España vamos a pasar de los 20 grados. Justo 20 de máxima tendremos en Madrid, Valencia y Zaragoza, 21 grados en Jaén, Pontevedra y Guadalajara, 23 grados en Badajoz y hasta 25 en Córdoba. Ojo Sevilla capital, que podrá alcanzar unos 27. Ambientes soleados, sin precipitaciones y casi sin una nube.
Genial, pues nada, estaremos pendientes de cómo viene el tiempo y sobre todo el que tenga que salir de casa ahora, que lo tenga en cuenta. Recuerda que hay gente que nos deja notas de voz en nuestro WhatsApp. Me encanta que me dejes notas de voz en el 662-942-605. Realmente los ponedores suenan muy bien.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, pues he salido ahora mismo de trabajar, del camión, de darle a la rosca. Y bueno, te escucho todas las madrugadas. Soy ponedor y voy a seguir siendo ponedor, vamos. Es que me acompañas todo el trayecto, porque yo empiezo a las 8 de la tarde y termino a las 5 de la... Bueno, a las 8, 8 unas 12 horas hecho de camión, haciendo la ruta Vitoria-Zaragoza. Y bueno, Pulpo, ¡soy ponedor!
Muchas gracias, qué alegría tiene, muy bien. Mensajes que nos dejáis en el 662-942-605. Si nos quieres dejar un mensaje para mañana, lo puedes hacer ahora. Son las 5 y 12, 4 y 12 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Las gracias y la bienvenida a Rosa Herrera, a Marisa Maturana y a Sergio Resino. Nos acaban de seguir. Gracias.
La venida de la estrella polar llega primero el invierno. Sobre las hojas muertas cae el sol que no calienta los huesos. Te quedan balas para disparar, pero preguntas primero. De asesinar a esta ciudad fui yo, fueron ellos. Con los pies fríos no se piensa bien.
Mucha gente que está comenzando la jornada ahora. Por ejemplo, Aaron Álvarez La Peña está currando, entra a las 6 de la mañana en Iberia a trabajar y como siempre nos informa de lo que va haciendo. Así que, Aaron Álvarez, bienvenido de nuevo, te mando un abrazo bien grande y sobre todo que nos vamos dando cuenta cómo se pone la gente en marcha. Te deseo lo mejor, hermano. Y hoy estamos hablando de apellidos curiosos. Vea, esto es un no parar porque, claro, ya llegamos a 500 y pico mensajes, con lo cual los ponedores están muy ilusionados con el tema de los apellidos.
Sí.
Es impresionante.
¿Eh? Rafaela, bueno, hace un paralelismo con esa película de Mis ocho apellidos vascos, pues ella dice, aquí tenéis mis ocho apellidos andaluces. Me llamo Rafaela Jiménez Morales Cruz Romero Ramírez Arrabal Ruiz y Morales. Total, no pueden ser más andaluces, el Cruz, claro. El Romero. Claro. Bueno, Javi es Javi Cortés, por ejemplo. Gema Foncler, que se llama realmente de apellidos Pérez Jordán, también nos lo ha mandado. Tenemos a, me ha gustado mucho, Juan José Izquierdo, desde Tomelloso. Mañana, por favor, Pulpo, por hoy. Dice, nos saludáis a los trabajadores del metal, para claro que sí. Los saludes a todos ellos.
Claro que sí.
Y me ha hecho gracia lo de Juan José Izquierdo, porque no sé si tendremos algún derecho por ahí, que si lo tenemos que escriba, claro. Tú imagínate, Juan José Izquierdo Derecho, que el segundo fuera así.
Sería súper curioso. Jaime Ull, y sobre todo remarco que es Ull, porque traducido al castellano significa ojo, que lo que pasa es que Ull es valenciano y yo me imagino que se pronunciará Ull. Así poniendo un poquito la lengua hacia la muela derecha, hacia el fondo del paladar, llevándolo al fondo de la garganta para pronunciarlo así, como Sabadell. Y es muy curioso, a mí me gustan mucho los apellidos que tienen que tener su fonética potente y me gusta bastante. Dice Carmeli Santana Cruz, dice, Pulpo, mi apellido materno es Galán. Nos manda saludos para todos los ponedores de calles. O María Pilar García Basso, mi apellido es Basso, es muy curioso. O Loreto, he leído el mensaje también. Y también Valentín García Magallón, dice, mis apellidos son normales, pero hoy es mi cumpleaños, soy ponedor. Así que, Valentín, siempre hay un motivo para saludarte y para felicitarte. Así que, en nombre de los ponedores, te mandamos un fuerte abrazo y te deseamos un feliz cumpleaños. Los martes son los martes de tutoriales. Estamos jugando en Poniendo las Calles a averiguar pues qué estamos aprendiendo en el tutorial del día de hoy. Si te acabas de despertar, esto es muy fácil. Jorge lo que está haciendo es que nos va poniendo unos fragmentos de un vídeo de YouTube en el que nos explican cómo hacer una determinada cosa y los ponedores tenéis que adivinar qué es lo que nos está enseñando en el día de hoy.
Así es, Pulpo. Ahora toca poner ese tercer vídeo tan ansiado con el que ya pues vemos un poco ya la luz al final del túnel. Pero para que los ponedores, estos ponedores que se acaban de incorporar a esta hora de las 5, pues yo creo que podemos poner todos los vídeos otra vez, los dos primeros también, y así pues pueden jugar también, como en la anterior hora.
No sé qué te parece. Las primeras pistas, muy bien.
Venga, pues vamos a por el primer vídeo.
Empiezo desenroscando, para eso aflojo el clavijero. Cuando lo tengo ya fuera el clavijero, pues voy hacia el puente. Como verás, el puente es como un nudito, entonces simplemente estiro, ¿ves? Ya está suelto. Y ahora ya sale, simplemente.
Vale, era el primero. Vale. Era el primero. Ahora vamos a escuchar el segundo.
El segundo.
Fíjate que en estas que yo tengo hay dos extremos y en uno de los extremos es más flexible. Pues vamos a poner abajo el extremo flexible. Entonces la meto por aquí y voy a hacer como un nudo, ¿vale? Doblo por debajo y una vez que lo tengo colocado tal como ves ahora, ¿vale? Meto el piquito sobrante por ahí atrás. Porque básicamente lo que estamos haciendo es un nudo.
Estábamos haciendo un nudo, ¿vale? Ya estamos todos al día. Ahora sí, vamos a escuchar el tercer vídeo.
Ahora lo que vamos a hacer es ponerla aquí arriba, en el clavijero. La metemos por el agujerito y bueno, ahora lo que podemos hacer pues es simplemente un nudo. Y doy la vuelta y ya la tengo ahí. Y ahora lo que hago es enrollar, teniendo cuidado de que las siguientes vueltas que vamos a dar queden pillando la cuerda. Así me aseguro de que hace presión con ella misma y queda fuerte y no se escapa.
Yo, de verdad, que no
¿ya tengo... lo tienes o no?
¿Qué va? Porque me pensaba que era una cosa y ya me he dado cuenta que no puede ser. Pero tiene que ser algo que lleve clavijas, está claro. Porque si tiene un clavijero...
Algo que ajuste ahí, algo que tire, algo que... Sí.
Que
bueno,
tenga
pues...
que tener tensión.
Pues nada, en un ratito ya veremos ahí la respuesta final. Si sabéis ahora mismo cuál es vuestra respuesta, pues nos tenéis que mandar una nota de voz a nuestro WhatsApp al 662-942-605.
Genial, 5 y 20, las 4 y 20 en Canarias. En directo estamos poniendo las calles a este martes 22 de febrero de 2020. No, hoy es 2022.
2022, claro, te me has ido 2 años atrás.
Claro, martes 22 del 2022, en el mes de febrero. Un par de mensajes, Bea, y vamos a hablar con Joe.
Sí, sí, tengo a Jackie. Quisiera saber qué dice. Oye, mi verdadero apellido no es el que sale en Facebook, es realmente Montes. O Conchi, que es Blázquez Aguirre. Dice, y aquí tenéis a una seguidora desde Gijón.
¡Olé! En la cadena COPE seguimos poniendo las calles. Hoy estamos comenzando nueva jornada y es importante pues que cada uno aportemos nuestro granito de arena para que las calles estén puestas a eso de las 6 de la mañana. Hombre, yo creo que cada uno tenemos nuestros hobbies y pasiones y en alguna ocasión a todos se nos ha ocurrido vivir de lo que más nos gusta. Hoy, por ejemplo, nos va a ayudar a poner las calles un tipo que consiguió ser funcionario del Estado. Ahora nos contará si le costó mucho aprobar. Y una vez que consiguió su plaza de inspector de policía nacional, nada más y nada menos, decidió que se iba a dedicar a comer hamburguesas y vivir de ello. Ya sé que esto te puede sonar un poco raro, pero para aclararlo nos acompaña a poner las calles el protagonista. Joe Burger Challenge, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, gracias por el madrugón, gracias por estar con nosotros levantando España. Si te llamo por tu nombre, Jorge González, ¿te darías la vuelta en la calle o ya ha calado tanto lo de Joe Burger?
Seguramente no.
No, ¿verdad?
Seguramente no, porque, a ver, ahora sí que es verdad que ha salido un poco la noticia en la que sale mi nombre y tal, pero yo soy más conocido en las redes sociales como Joe Burger, lo puedes acortar, Joe, y cuando alguien utiliza mi nombre, que es el nombre que me puso mi madre, que solo me llama así ella, ¿sabes? Claro, yo me giro y como es como tú de que me conoces, ¿no?
Claro.
Porque, claro, yo soy Joe. En realidad me gusta que me llamen Joe, es un apodo que, bueno, me pusieron mis amigos de que era pequeño, porque soy muy yankee y bueno, pues me quedé con Joe.
Bueno, pues Joe te voy a llamar. Yo, me gustaría saber si tú sigues siendo inspector de policía, pero en excedencia o no.
Claro, yo he pedido una excedencia por intereses particulares,
claro.
Entonces yo he dejado mi plaza, entregué la placa, la pistola, entregué todo, yo ahora mismo no tengo plaza, no yo ahora no soy policía ya, ¿vale? Pero sí que tendría la posibilidad de volver, pero estoy en excedencia.
¿Y no tienes ninguna placa de reserva para poder identificarte como policía? Porque por lo menos
no.
En el alma lo eres.
No, es que cuando tú pides la excedencia, este tipo de excedencia, tú dejas de serlo, o sea, realmente... Uh-huh. A todos los efectos, yo ya no lo soy, yo ya no soy un agente de la autoridad ni nada, lo que pasa es que tengo la posibilidad de volver, si quisiera volver, a todos los efectos, yo ya no lo soy.
Oye, aclarado este punto, Joe, estuviste un tiempo viviendo en Estados Unidos, la pregunta es ¿por qué vuelves a España? Si tanto te gustaba aquello, ¿cómo es que no desarrollas sobre todo tu proyecto por el que ahora eres protagonista en los medios directamente en los Estados Unidos?
Pues fácil respuesta, porque no conseguí el permiso de residencia. Yo trabajaba para una empresa española y entraba allí como turista. Y al final, pues no tenía la posibilidad de conseguir un permiso de residencia, con lo cual vine a España y me presenté a la oposición.
Perfecto. Y escúchame, y en Estados Unidos, cuando decides ya volverte, ¿viniste ya con la idea de comerte muchas hamburguesas o no?
En realidad no, no muchas, pero sí las más grandes, porque lo que yo aprendí ahí en Estados Unidos es que sí. Había locales que te hacen retos de comida, ¿no? Hamburguesas de 3 kilos. Bueno, yo cuando vine pensaba que eran de 2 kilos y ya me parecían mucho, que si te las comes es gratis y ponen tu sí. foto en la pared del local, te regalan una camiseta, y esto es lo que yo aprendí a hacer en Estados Unidos y lo que quise implantar aquí en España, que se hiciera también y ponerlo más de moda, y al final, pues bueno, le dimos bastante caña a esto.
Uh-huh. Hombre, yo conozco un sitio en Boadilla del Monte, que es un pueblecito precioso de la Comunidad de Madrid, donde había un sitio de esto. De hecho, la gente hasta se hacía fotos con las hamburguesas que se comían. ¿Tú te has llegado a comer una de esas de 2 kilos?
Sí, claro, y demás, y de 3 kilos también.
No
sí,
me lo
sí,
puedo claro. creer, pero ¿y eso cómo cabe en un cuerpo humano?
Es una cosa de la naturaleza. Hay gente que tenemos esa capacidad, y al final, pues bueno, es una cosa, ya te digo, de la naturaleza. Te ha tocado un estómago prodigioso y te cabe toda esa comida.
Uh-huh. Y en España hay mucha gente que hace estas cosas como haces tú. Te lo digo porque en tus redes sociales la gente te sigue, además con mucho cariño, ¿eh?
Sí, es cierto que ahora hay mucha gente que hace también esto. Cuando yo empecé a hacerlo, cuando empecé mi canal de YouTube, fui bastante pionero. No había nadie que se dedicara a esto. De hecho, a mí me sorprendía mucho cuando empecé con mis primeros vídeos y había gente que me veía comer, yo pensaba, ¿pero por qué me quiere ver la gente comer? ¿Pero esto cómo funciona? Y ahora el concepto de foodie, digamos, de lo que antes era un crítico gastronómico, la gente ya no lee críticas gastronómicas. La gente se pone vídeos para ver a un tío comiendo y cómo hace su crítica, pero comiendo y viendo su reacción, su cara. Al final eso se ha convertido en un formato que bueno, que está bastante de moda, que mucha gente que lo hace, y canales más grandes, canales más pequeños, pero cuando yo empecé esto no lo hacía nadie.
Uh-huh. ¿Y a partir de cuántos suscriptores se puede vivir de esto? Porque claro, dejar tu plaza momentáneamente con tu excedencia como inspector del Cuerpo Nacional de Policía, ¿en qué momento esto te puede empezar a dar algo de dinero para poder pagar las facturas del mes?
No hay una cifra exacta, pero tú sí es verdad que si tienes unas reproducciones en YouTube, esto genera unos beneficios. Pues claro, al principio me generaba 200, 300 euros, uh-huh. y esto era a mí pues como un extra, una afición, ¿no? Pero luego esto ya sí empieza a crecer hasta que cuando tú llegas a cifras, que se convierte como en un salario bastante bueno, pero uh-huh. es que además, yo lo que he hecho, a mí ahora mismo YouTube para mí es un 20% de lo que hago en realidad. Porque a partir de aquí, pues empiezas a colaboraciones con restaurantes, marcas claro. que hacen publicidad en tus cuentas, claro. Eventos que te pagan por tu presencia en el evento para darle visibilidad en redes. O sea que al final yo tengo muchas propuestas económicas y al final pues sí que es una fuente de ingresos porque lo he profesionalizado.
Uh-huh. Me está diciendo Teresa, que nos está escuchando ahora mismo desde Madridejos, me dice, Pulpo, yo sigo a Joe Burger Challenge, me lo paso muy bien con él porque es un auténtico animal comiendo. Fíjate la gente lo uh-huh. que te dice porque te conoce y sobre todo que disfrutas mucho con ello.
Sí, sí, a ver, yo como por placer, eso lo tengo clarísimo. Tengo uh-huh. mucha capacidad para comer, pero nunca he dejado el punto de que yo como por placer. O sea, no, ni por hambre, ni por necesidad, ni por alimentarme, yo como por placer.
Me dice Eugenio, otro ponedor que nos está escuchando ahora mismo aquí en la COPE poniendo las calles, dice que tú en un vídeo hiciste una promesa de que cuando llegaras al millón te vas a cortar las largas barbas. ¿Eso es verdad o es mentira? Sí. ¿O me está vacilando?
No, eso yo lo he dicho, yo tengo la barba, pues un palmo de barba, uh-huh. y muy larga, mi imagen es muy conocida por la
sí,
barba,
cierto.
Y bueno, pues he tenido ese compromiso de, en algún momento me tendré que afeitar, ¿no? Pues dije, pues si llego al millón de suscriptores en YouTube, me afeito.
Uh-huh. Oye, YouTube, Twitch, Instagram, monetariamente hablando, ¿qué te resulta más rentable?
Pues a mí yo creo que ahora mismo te diría que Instagram, porque es lo que me reporta colaboraciones directas con restaurantes, ¿no? Porque uh-huh. así es, tú, un restaurante contacta conmigo, me hace una oferta por ir a su local o por hacer un vídeo o por sacar cosas en Instagram o las marcas que se anuncian en Instagram, al final pues dan bastante beneficio, pero eso sí, no lo da directamente Instagram, sino las marcas uh-huh. que utilizan Instagram para hacer publicidad.
Te entiendo, Joe. Otra cosa, de la hamburguesa saltas ahora a la pizza. En tus últimos vídeos veo que estás investigando y disfrutando mucho esta gastronomía italiana. ¿Cómo lo diferencias? ¿Por qué ahora de repente la pizza?
No es nada de repente, que esto también lo he dicho yo muchas veces. Yo soy Joe Burger, a mí me gusta comparar hamburguesas, pero mi comida favorita es la pizza.
Anda.
Siempre ha sido la pizza.
Anda.
Y yo disfruto. Y además, mis vídeos con más visualizaciones son los de pizzas, porque lo que sabemos hacer, es una cosa muy divertida de la pizza, es ir a un buffet libre de pizza y comer toda la pizza que podamos y ver cómo reacciona el pizzero, cómo reacciona el camarero, cómo nos tratan, cómo no, o sea, nos comemos 10 o 12 pizzas y vemos cómo reacciona el pizzero y lo hacemos pues de una forma muy divertida. Esos vídeos le gustan mucho a mi audiencia.
Claro, me imagino. Joe, ¿qué años tienes?
Yo tengo 41 años.
Vale, ¿tú te imaginas ahora toda la gente pues de la edad de nuestros padres, de nuestros abuelos, que te están escuchando y estarán diciendo, bueno, y este chaval se controla el colesterol, hace deporte? Yo puedo decir que estás en muy buena forma física porque no hay nada más que ver los vídeos. Pero ¿cómo te cuidas?
A ver, sí, efectivamente, os invito a que veáis mis fotos de Instagram, que salgo en alguna por ahí sin camiseta, para que veáis que lo que digo yo, que para la edad que tengo y lo que como, estoy bastante bien. Porque al final es cuestión de equilibrio todo.
Sí, pero sabes que estás comiendo continuamente comida basura, eso lo sabes.
No, eso además yo lo niego continuamente. Uh-huh. Mira, yo cuando voy a comer una hamburguesa, para mí exijo que sea una hamburguesa de absoluta calidad, una carne. Ahora mismo una hamburguesa, te podemos estar hablando que es una vaca con una parte del lomo alto picado con el solomillo y sin ningún aditivo. Y de ahí son 200 gramos de la mejor carne de vaca española que te puedas comer.
Bien.
O sea que tú a un tío que se ha gastado, que ha comprado un chuletero de una vaca de 15 años, lo ha tenido madurando 30 días, luego lo ha picado a mano y le ha dado forma de hamburguesa, carne, dile que estás comiendo comida rápida o comida basura.
No, claro, es que en esa carne estamos hablando de una carne gourmet, nos ha jorobado, claro, por supuesto, y si le metes una rubia gallega, mejor que mejor. Pero te quiero decir que no dejas de meterle ahí pues cosas que a lo mejor en el contexto, amplio contexto de las hamburgueserías, que es lo que va pues prácticamente todo el mundo, Joe, pues lo que hace sí es comer de esa manera. Si entras y acotas un poco esa información diciendo, claro, con esa carne nos ha jorobado, es que esa carne es delicia, y más la carne española, que es la mejor carne del mundo.
Correcto, correcto. Entonces, yo lo que intento promover es que la hamburguesa ya no es un fast food ni comida basura, y yo siempre pues trato de que tengamos panes artesanales, salsas caseras, carnes sin aditivos, productos frescos. O sea, no estamos hablando de una cadena de restaurantes que te hace hamburguesas allí a toda velocidad, sino que estamos hablando de un producto de calidad, y que es lo que yo trato de defender, ¿no? Uh-huh. Que la hamburguesa sea un producto de calidad y que el que quiera vender una hamburguesa te venda pues una carne buena, un pan bueno. Y al final, pues bueno, yo nunca me como las patatas, eso siempre lo digo también. Anda. Las patatas fritas, eso son calorías extras que no necesito. Uh-huh. Y si puedo evitarlo, salvo que sea algo muy especial, no suelo comer postres, ni dulces, ni procesados, ni cosas azucaradas, con lo cual hay un equilibrio ahí.
Uh-huh. Está muy bien. Partiendo de que ya has dejado muy claro que le tienes que meter una muy buena carne para que tenga un buen cuerpo la hamburguesa, ¿cuáles son los ingredientes fundamentales que una hamburguesa no tiene que dejar de tener? Lo que no puede faltar a una hamburguesa es, uno, una buena carne, un buen pan, pero ¿qué más le tienes que meter tú para que sea la hamburguesa perfecta aquí en Joe Burger Challenge?
Por supuesto, queso, o sea, la combinación carne-queso es lo que representa la hamburguesa en sí. El queso tiene que estar bien derretido, eso también es fundamental. El queso no se pone crudo, bien derretido, abrazando la carne. Y a partir de ahí, todo lo que dé la imaginación, menos lechuga, que yo no entiendo que a la hamburguesa le pongas una lechuga fría de una ensalada, no lo veo. ¿Sabes cómo pensar cuando te estoy hablando de un lomo alto, que tú te comas un lomo alto de vaca rubia mezclado con lechuga? No lo entiendo. No me pega. Salvo eso, creo que ya ahí va con la imaginación de cada chef, de cada cocinero, y son infinitas posibilidades. Uh-huh. No hay una cosa que sea seguro que digas, solo acepto esto y ya está.
Estamos poniendo las calles en el día de hoy con Joe Burger Challenge. Es un experto de las redes, un experto en el mundo de las hamburguesas, también de las pizzas. El tío ostenta récords absolutos y que lo defiende muy bien, porque encima ya nos ha contado que hace hamburguesas con muy buena calidad, pero él ha estado en Estados Unidos. Hay mucha rivalidad, hay muchas hamburguesas que han venido importadas en la forma y manera de hacerse de allí para acá, pero hablemos de las de Estados Unidos. En Nueva York, por ejemplo, hay una ruta de hamburguesas que son maravillosas y que hay algunas que, por ejemplo, clandestinamente te las puedes comer en los bajos de un hotel, que son maravillosas. Yo no sé si tú te quedas, Joe, con las hamburguesas de Estados Unidos, o ya me puedes decir, oye, Pulpo, en España ya tenemos unas hamburguesas casi mejores que las de allí.
Pues mira, Pulpo, te lo voy a decir fácil. ¿Qué gastronomía es mejor, la de España o la de Estados Unidos?
España, sí, sin lugar a dudas.
O sea, entonces, si tenemos una de las mejores gastronomías del mundo, ¿por qué no vamos a hacer las mejores hamburguesas del mundo? Uh-huh. O sea, es totalmente proporcional. Tenemos la mejor carne del mundo, tenemos que tener aquí también las mejores hamburguesas del mundo. Y te lo digo que he viajado por Europa y por Estados Unidos, por Sudamérica todavía me falta terreno que recorrer, porque allí también se hacen cosas muy bien. Pero yo creo que las hamburguesas en España ahora mismo son mejores que las de Nueva York.
Uh-huh. Pues con eso me quedo, Joe, que ha sido un placer conocerte. Es un placer verte también en los vídeos, cómo disfrutas, cómo nos vas contando y cómo desmenuzas las hamburguesas para, sobre todo, decirnos y defender por qué esa hamburguesa es buena o esa otra es mejor. Me gusta lo que haces y cómo lo cuentas, y por eso has estado hoy poniendo las calles con nosotros en COPE. Joe, te mando un abrazo grande y el diploma oficial de ponedor de calles. Cuídate mucho, hermano.
Muchísimas gracias, ha sido un placer charlar contigo esta mañana.
Hasta luego, hermano. Gracias. Seguimos en COPE, seguimos levantando España. Ahora son las 5:35 de la mañana, las 4:35 en Canarias, pero a las 6 de la mañana comienza Herrera en COPE y Gonzalo Zavalla, como está en el equipo de Carlos Herrera, pues siempre amanece por aquí un ratito, enseña la patita y nos cuenta alguno de los contenidos con el que va cargado hoy el programa de Carlos Herrera. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Y hoy con qué vais?
Bueno, pues es un día que viene cargado de noticias. Vamos a empezar, como es lógico, por Galicia. Esta madrugada ha llegado el avión que traía a 3 supervivientes y 5 fallecidos del naufragio del Villa de Pitanxo. Se trataba de un avión militar que ha sido recibido por el presidente Sánchez, mientras las familias le trasladaban al propio presidente del gobierno que no se deje de buscar a los desaparecidos. Por lo demás, los otros dos grandes temas del día de hoy son el Partido Popular y Ucrania. Vamos a empezar por el primero, porque poco a poco se va acercando la resolución de la polémica. Casado ha convocado a la dirección nacional del partido para el lunes, descarta dimitir, como le piden algunos varones. Ayuso, por su parte, lo que descarta es liderar el Partido Popular, dice que su sitio está en Madrid, y mientras tanto, Feijóo gana puntos para relevar a Casado. A buen seguro, Carlos Herrera va a poder aportar alguna clave sobre esto, porque ya sabemos que maneja buena información. Por otro lado, como te comentaba, vamos a hablar de Ucrania. La tensión cada día que pasa es mayor. Putin ha reconocido la independencia de dos zonas de vital importancia en el conflicto y eso añade más presión al asunto. Avisa además de que ya se están produciendo bajas militares. Todos los gobiernos implicados alertan de que la situación puede estallar en cualquier momento y por eso hoy va a hablar con nosotros de este y de otros muchos temas la ministra de Defensa del Gobierno, Margarita Robles, que va a estar en Herrera en COPE. Y te cuento más cosas, Pulpo, porque vamos a dar claves a los oyentes más creativos, a esos manitas que se dedican a arreglar cosas y a crear cosas nuevas en su casa, porque actualmente en España hay 28.000 patentes y vamos a contar qué proceso hay que seguir para registrar un invento y cuánto dura esa patente. A ver si nuestros oyentes más creativos se animan y crean un invento que nos solucione un poquito la vida. Pero
sería maravilloso, ¿eh?
Sí, como dicen, desde luego que sí. Además nos hace falta, que tenemos muchas cosas que arreglar.
Es verdad.
Pero bueno, Pulpo, eso no es todo, porque también va a haber un rato para reírse un poco, porque vienen los Morancos, que tienen un nuevo espectáculo. Así que con esto que te acabo de contar, ya sabemos que el buen rollo y la buena información están aseguradas a partir de las 6.
Siempre, ya sabes que los ponedores tenemos la capacidad de mutar y a partir de las 6 con vosotros nos quedamos. Que tengas un gran día, hermano.
Igualmente, Pulpo, te mando un abrazo.
Hasta ahora, 5:38, 4:38 de la mañana en las Islas Canarias. Hoy estamos hablando de los apellidos que tienen nuestros ponedores de calles. Hay un montón de mensajes, los vamos leyendo y si no, siempre se quedarán aquí para que los disfrutemos. Es curiosísimo. Ahora mismo vamos a conocer la cantidad de gente que lleva un buen rato trabajando.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Uno de ellos es Miguel Ángel, así nos lo hace saber a través de un mensaje que nos ha colgado en facebook.com/poniendolascalles. Él está en Madrid, nos da los buenos días. Dice: Pulpo, he empezado el turno en mi taxi a las 4 de la mañana y estaré trabajando hasta las 12. Así que, a por el martes.
También José Andrés nos saluda. Él dice que se dedica a conducir autobuses urbanos en Huelva.
Hola, Pulpo, buenos días y equipo. Soy un ponedor más, soy un fanático de ustedes, escuchándole todos los días aquí de madrugada, siempre andando. Soy un camionero, voy de Valladolid, Sevilla. Me llamo Freddy. Soy un peruano aquí que trabajando muchos años aquí, haciendo estas rutas europeas, estas rutas españolas. Que tengan un buen día y saludos a toda la gente camionera.
Muchas gracias, Freddy, por tu mensaje que nos has dejado en el 662-942-605. Otro ponedor que nos escribe se llama David, David Huarte González. Dice: Pulpo, yo soy ponedor, trabajo en una lavandería industrial en Navarra.
Luis Olmeda nos cuenta que él está ahora mismo transportando personal a una fábrica de pinturas y después a la fábrica de la luz.
Olé. Hola, Pulpo, hola, Bea, aquí una ponedora que os escucha desde Qatar, donde ponen las calles a la hora a la que vosotros estáis empezando el programa. Muchas gracias por todo lo que hacéis. Un beso muy fuerte y que sepáis que los españoles por el mundo también estamos con vosotros poniendo las calles.
Qué bonito mensaje y muchísimas gracias. Esperemos que no, que lo sintáis cerca, que sintáis España cerca a través de este programa de radio. Begoña nos escribe desde Oviedo, nos da los buenos días. Dice que escucha, nos escucha desde el primer día, que empieza a trabajar a las 3:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Se dedica al sector de la limpieza y nos da las gracias por nuestra compañía. Así que, Begoña, gracias a ti por estar con nosotros.
Francisco Ignacio Cases, que nos cuenta que él es ponedor porque le toca hacer el turno de noche en una estación de servicio.
Buenas noches, ponedores. Soy una abuela que se levanta para ir a cuidar a su nieto, que la niña tiene que trabajar. Soy Manoli Jiménez de Córdoba y soy ponedora.
Este mensaje me lo pasó María Ruiz de 13 Televisión. Claro, me dice: Pulpo, hay un ponedor que se llama Lorenzo Molinero de la panadería Raquel de Covarrubias. Es un ponedor madrugador total que nos escuchan cada día. Dicen que bueno, que les gusta mucho y que le mandemos un abrazo y que le mencionemos. Pues así que le mandamos un abrazo a Lorenzo Molinero, que ahora mismo está en su panadería como cada día.
Un beso, Lorenzo. Francisco Cerdá, que también nos ha escrito para decir que está timbrando plantas para los zapatos desde Petrer.
Hola, buenos días, Pulpo. Hoy he empezado con el búho. Cada vez me despierto antes. No sé si es la pandemia o es la edad o qué, pero bueno, cada vez me acuesto antes, me despierto antes con vosotros. Un millón de gracias por la alegría que transmitís. Un besazo, chao.
Muchas gracias y un abrazo a la gente que está en esa situación con el tema post-COVID, el no descansar como se tiene que descansar y la gente que tiene, bueno, pues alguna que otra dolencia. Mi último mensaje en el día de hoy nos lo manda Patricia, está en Valladolid, nos da los buenos días. Ahora mismo se encuentra pues yendo al trabajo a una fábrica de repuestos cerca de la Laguna del Duero. Dice: una hora para escucharos tengo cada día en el bus. Nos manda un beso a todos los ponedores.
Mira lo que está haciendo Ángel L. Tellez. Dice: aquí preparando cupones para repartir ilusión por Ocaña en Toledo.
Buenos días, ponedores. Un saludo, Pulpo, y para el resto del equipo. Un saludo, un tacito de aquí de Granada. Empezamos ahora la jornada laboral y a ver cómo se da el día. Venga, suerte, que tengáis un buen día a todos. Soy ponedor.
Muchas gracias y un saludo al gremio de los taxistas. Están por toda España escuchándonos y nos encanta que se manifiesten y que estén aquí con nosotros. Déjanos tu ronda para mañana en el 662-942-605. Es verdad que cada semana a esta hora pues se la dedicamos a un artista o a una temática diferente. Esta semana se la estamos dedicando ni más ni menos que a Whitney Houston. Cada día escuchamos una canción diferente y con ella lo que hacemos es recordar algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el año en el que sonaba esa canción. Hoy, por ejemplo, nos situamos en 1987. En España, por ejemplo, además de escucharse esta canción como número uno, se estrenaba esta gran película.
Oye, ¿tiene fumo?
Sí, claro, hijo. Toma.
¿Y la cartera?
Dale la cartera.
¿Por qué?
Tiene un cuchillo.
Eso no es un cuchillo. Esto es un cuchillo.
se estrenaba Cocodrilo Dundee. ¡Qué recuerdos, por favor! Estamos en España, estamos en el año 1987. Ese mismo año se publicaba Didn't We Almost Have It All, el segundo sencillo del álbum de Whitney Houston, que, bueno, yo creo que fue el que catapultó al artista a la fama internacional. El video musical del tema es una actuación en vivo en una gira que se grabó de Whitney Houston durante los años 87 y 88 en el Moment of Truth. Pero mira, la canción sonaba así de bien.
Buenas noches, Pulpo. ¿Qué te parece poner, ya que fue el aniversario el 11 de febrero de los 10 años de la muerte de Whitney Houston, ponerla a ella como artista internacional? Un saludo, buenas noches.
Pues aquí la tienes, disfruta. Remember when we held on in the rain, the nights we almost lost it. Once again, we can take the night into Alex. Qué momentazo de Whitney Houston, cómo disfrutábamos de ella, cómo íbamos comprando los discos en cassette y en vinilo. Era la época en la que se vendía muchísima música. Estoy recordando el día en el que compré este disco en la Puerta del Sol, en el Corte Inglés, y cómo lo disfruté. Estamos en 1987 con esta canción en el que paramos la máquina del tiempo con Whitney Houston. Son las 5:46, hora menos, en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Juega, diviértete, pásatelo bien.
Emoción, alegría, pasión por el deporte. Y todo lo tienes en Tiempo de Juego.
No me digas que no lo estamos pasando bien.
Este martes desde las 8:30 con la Champions.
Villarreal, Juventus.
¡Golazo del Villarreal!
Tiempo de Juego,
el número uno del deporte.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Si los jueves son los jueves del Grupo Risa, los martes son los martes del tutorial en Poniendo las Calles. Tenemos que enseguida dar la del pulpo a Carlos Herrera, pero tenemos que solventar el Adivina, el tutorial, que es el juego que tenemos todos los martes aquí en Poniendo las Calles. Jorge Richter, minuto y resultado, ¿cómo vamos?
Pues mira, ha habido bastante respuestas así, muy variadas. Ha habido ahí un variadito, una buena macedonia de respuestas. Te recordamos que a lo largo del programa hemos ido poniendo unos vídeos tutoriales especiales de sacados de YouTube que nos enseñan a hacer una cosa. El objetivo era que vosotros escuchaseis esos vídeos y adivinaseis qué era lo que nos estaban enseñando. Bueno, pues vamos a escuchar algunos de esos mensajes que hemos recibido.
A ver.
Buenos días.
Hola.
En la pista 1 yo creo que es cambiar un enchufe.
Hola, Pulpo Bea. Muy buena. Soy camionero. Fran, desde Sevilla, en ruta. El tutorial va de que se le está cambiando la cuerda a un violonchelo.
Hola. Pulpo, buenos días. Soy Luis López. Están hablando para quitar una cuerda de una guitarra o para ponerla, pero me parece que por lo que he entendido es para quitarla.
Buenos días, Pulpo. Pues creo que afinar una guitarra española. Que pasáis una buena mañana.
Afinar, poner una cuerda...
Ahí lo del instrumento, ahí estaba claro, ¿no?
El instrumento es lo que más ha cantado, pero claro, estaban afinando, la estaban cambiando, un enchufe, no sé yo si era también... podemos ver ahora, enchufe, si queréis, la respuesta. ¿Resolvemos ya?
Vamos.
Sí, por favor, a ver.
Venga, bocajarro.
Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a enseñar cómo cambiar las cuerdas de vuestra guitarra con cuerda de nylon.
Pues a cambiar cuerdas.
Cambiar una cuerda de guitarra. Bueno, son las pistas que vamos soltando poco a poco en los martes del YouTube, en los martes del tutorial. Y oye, a lo tonto, vamos aprendiendo a hacer cosas diferentes que no sabíamos manejar y hacer antes. Cuidado, esto es importante, ¿eh?
Sí. Esto nos va a ser muy útil. De veras.
Claro, la semana que viene, Bea, te quiero ver cambiando la cuerda de una guitarra en el estudio. ¿Vale? ¿Te parece?
Vale, lo vamos a traer y me la voy a cargar.
Genial. Y
espero que no le tengas amor a la guitarra en cuestión.
Bueno, y si no, pues la donamos, no hay ningún problema. Chicos, hasta mañana.
Hasta luego.
Son las 6 menos 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Es el momento de dar la del pulpo a Carlos Herrera. Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
A ti, Adriano Celentano, que se nos quedó ayer por escucharlo.
Pues
¿te
sí, hombre,
mucho,
me
¿verdad?
Parece una gran estrella, un gran artista, un ídolo de masas en Italia. Uh-huh. Y un tipo que ha venido muy poco a España porque sabes que no coge aviones.
Le da miedo volar, es verdad.
Sí, yo le prometí un Rolls para traerle.
¿Y qué te dijo?
Que se alegra mucho porque no. Lo que hubiera dicho yo. Irme claro. En coche a Roma ahora a grabar un programa.
Bueno, sí, la verdad que daría un poquito de pereza. Oye, Adriano Celentano también que se le conoce, tiene grandes canciones. Esta es una de ellas. Buonasera, señorina.
En realidad es una canción de Luis Prima. Uh-huh. El que la estrenó es Luis Prima. Lo que pasa es que Celentano también es un buen versionador de canciones, ¿no? Del Preguero, que es el Stand By Me, por ejemplo, ¿no? Y esta Buonasera, señorina, a la versión de Luis Prima es un poquito más eléctrica que esta, ¿no?
Me gusta mucho el dibujo de su voz, ¿eh? Tiene una personalidad muy importante. Durante un montón de años se estuvo dedicando a una música mucho más tranquilota, pero luego se metió en el rock italiano y le funcionó francamente bien. A día de hoy es un activista político, por lo menos lo era desde hace 4 años para atrás aproximadamente. Se quejaba de todos los políticos en Italia. Se puso a componer canciones que hablaban de política y la gente empezó a hacerle un poquito la cobra. Y nosotros aprovechamos para recordar grandes canciones de Adriano Celentano. Mira qué bonito esto, por favor.
Dicho e troppo azzurro e lungo per me. E allora senza di te. Ora io prendo il treno, perdo il treno e vengo da te.
Escuchar a Carlos Herrera estar cantando ahora mismo, dirá, ¿qué jornada más tranquila viene la información general que está Carlos Herrera cantando?
Sí, es un día, no sé por dónde empezar, ¿no? Pero no sé por dónde tirar.
Bueno, de momento Pedro Sánchez va a estar, bueno, ha estado recibiendo a los supervivientes del barco naufragado y también la ministra de Defensa ha estado con los soldados. Yo creo que tienes que ir un poco por ahí.
Pues mira, por la ministra de Defensa vamos a ir, ¿no? A ver qué nos cuenta. Sí, porque si no hubiera... Creo que en el PP hay algo de lío, no lo sé, me tengo que enterar.
Todavía continúa, sí. Creo sí. Que no han hecho las paces todavía.
Sí, pues si no, indudablemente el titular es la situación en Ucrania, ¿no?
Desde luego. Sobre todo porque es que Putin no cumple. Putin debe ser otro mentiroso impresionante, ¿eh?
Bueno, es algo más que... Es algo más. Si solo fuera un mentiroso... Es algo más que eso, sí.
Yo no sé, pero vamos, qué pereza una guerra en el 2022. Es que parece mentira, Herrera, ¿eh? Parece mentira.
Sí, sí.
Que haya una guerra y sobre todo el, la situación de cómo está la población. Estamos con la pandemia y los intereses de los países. Me parece un egoísmo increíble. Y este tío que dice que no hace nada y al final nos la va a liar, ¿eh? Y nos va a afectar a todos. Son tantas canciones que tiene Adriano Celentano. La Mezzaluna, el Picolina, el Hello Mary Lou. O sea, este hombre se atrevió también a versionar este clasicazo del rock and roll. Mira qué versión hace Adriano Celentano. Hello Mary Lou, dolce amor, mi cara Mary Lou, ti penserò. No son Mary Lou. El sonido de la guitarra es muy característico de la época. Cuidado ahí, cuidado. Giorno mi guardasti tu ed il cuore mi tremò, quegli occhi neri non li scordo più. Allora fui vicino a te, non vidi non amai che te, e l'unica passione fosti tu. Bueno, Herrera, te quedas tú. España ya sabes que necesita escucharte y necesita divertirse y sobre todo informarse contigo, así que...
Bueno, claro, vea, me voy a alegrando mucho de saludarte.
Habitas.
Mi mancherai, tornerò, Mary Lou, ciao, goodbye.